COPE más Vitoria.
Estar informado.
1:05, estás en COPE más Vitoria en el 104.6 de FM. Guardión, muy buenos días. Saludos de David González en la parte técnica y Alicia Calleja en los micrófonos. Continuamos en estos días, en estas jornadas de campaña electoral, y hoy viene a nuestros estudios, está ya aquí con nosotros la candidata por el Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Beatriz Artolazabal. En unos segundos podrás escucharla. Si nos da tiempo, también daremos cuenta de algún evento cultural, algún evento musical que cada martes nos gusta repasar aquí en COPE. Vamos un poquito más rápido de lo habitual, repasamos los avisos de tráfico y el tiempo. Pues en cuanto al tiempo, cielo nuboso a muy nuboso, por la tarde disminución de esas nubes, se quedarán los intervalos solamente, chubascos débiles, remitiendo por la tarde, viento flojo a moderado. Y de componente norte, con rachas fuertes predominando el noroeste durante la mañana, temperaturas máximas sin grandes cambios. Tenemos ahora mismo 12 grados en Vitoria-Gasteiz. Y en la sala de pantallas para los avisos de tráfico está Idoia. Muy buenos días, Idoia.
Buenos días. En cuanto a avisos, para informar de las ocupaciones de carril en la calle Nicosia, entre Tony Morrison y Gabriela Mistral, en Avenida Budapest 1-3 y en calle La Presa 61. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene 9, aprovecha.
Descárgate la app.
Minutos pasan de la 1, como decíamos, quinta jornada ya de la campaña hacia el 28M, y está ya con nosotros Beatriz Artolazabal, candidata del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Eguerdión, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien.
En estos días que están, parece que hemos vuelto otra vez al invierno, ¿verdad? Están nubladetes y frescos, pero hemos agradecido muchísimo la lluvia, que hacía falta, ¿eh?
Sí, la lluvia era necesaria, sí. Y tiene que seguir cayendo agua porque, bueno, pues la zona sobre todo de Rioja Alavesa no está teniendo mucha precipitación y es necesaria este agua. Buena noticia, porque el embalse también ha subido un 2% su capacidad, y eso, bueno, pues nos va a dar garantía de que el verano no lo vamos a pasar del todo mal. Bueno, vamos a tener suficientes reservas de agua, pero sí tiene que llover. Lo que pasa es que hace mucho frío, tú.
Sí, eso,
estamos
a
15 o 16 de mayo ya, es hora de que
es temple. Cierto, porque de la lluvia veo que es la primera vez que no nos quejamos. Ya te digo. Que llueve. Sabemos lo que hay, pero del frío efectivamente sí. Bueno, la campaña arrancaba, iba a decir caliente en este caso, cantaba y ha estado dominada por las listas con etarras de H. Bildu, 44, denuncia COVID, y hoy hemos sabido que 7 de ellos, los que tienen delitos de sangre, han comunicado que no tomarán posesión de su cargo si en caso de salir elegidos. ¿Qué le parece?
Bueno, a mí me parece que el que EH Bildu haya conformado sus listas con perfiles como estos denota que no ha sido una casualidad ni que tampoco ha sido algo que se les haya pasado. Es decir, cuando nosotros hacemos las listas siempre buscamos las mejores personas, ¿no? Hacemos un trabajo detallado de quiénes tienen que participar, qué perfiles, bueno, pues para tener garantía de que las personas que nos representan son las mejores para poder llevar adelante nuestros proyectos. Yo me imagino que H. Bildu habrá hecho esa misma reflexión a la hora de poner en esas listas estos nombres, y por tanto no obedece a una casualidad ni ha sido fruto de un error, sino que ha sido una decisión premeditada de su dirección. Y hay otra cosa que a mí me sorprende. Esto ha sido una decisión unilateral de estas 7 personas que han mandado un comunicado diciendo que ellos, en caso de que sean elegidos, no van a tomar posesión de sus cargos. para nada ha salido la dirección de H. Bildu diciendo que saca a estas 44 personas o que en caso de que estas 44 personas sean elegidas no van a tomar posesión. Por tanto, H. Bildu no se ha pronunciado. H. Bildu lo que ha dicho que le parece bien, pero es una decisión individual de 7 personas. No es la organización la que representan estas personas, la que conforman esas listas, la que ha fallado a la hora de hacer o no ha fallado, igual no lo ha hecho de una forma, o lo ha hecho de forma intencionada. La cuestión es que 7 personas con delitos de sangre conformaban esta lista, pero quedan otras 37 que también han sido condenadas por haber cometido terrorismo, por haber cometido delitos terroristas. ¿Y qué va a pasar con estas 37 personas? Porque, como te decía, a la hora de hacer las listas buscamos a los mejores. ¿Estas son las mejores personas para defender los ideales de H. Bildu? Esa es mi pregunta. Y, desde luego, una cuestión podrá ser legal, pero, desde luego, ética no es. Esto no es, desde el punto de vista ético, algo que tenga un pase.
Pues ahí queda la pregunta y ahí queda el mensaje. Y vamos, si le parece, ahora con unos bloques que nos parecen muy importantes en la gestión municipal. Uno sería el de la movilidad. Precisamente esta mañana ha hecho pública una propuesta y es que uno de los problemas en la capital pues son los atascos que ha provocado el BEI con su carril exclusivo en el sur de la ciudad. Y su propuesta ha sido una solución para el tráfico del sur y para conectar la ciudad este-oeste. Queremos saber en qué consiste, porque no es la ronda sur que estuvo encima de la mesa y que rechazó el socio de Urtara Podemos, ¿verdad? No es eso.
No es eso. Durante estos meses que yo he tenido que ir haciendo un conocimiento exhaustivo de las realidades y los problemas de la ciudad, nos hemos juntado con diferentes asociaciones, con muchos agentes, con vecinos y vecinas que nos han trasladado preocupaciones, incluso soluciones, ¿no? Parte de ellas se han incorporado en el programa electoral. Y un problema que tenemos en la ciudad desde hace mucho tiempo. Este no es un problema que lo haya generado el BEI. Este es un problema que, como los barrios de la ciudad han crecido de forma importante, tanto Salburúa como Zabalgana, era necesario su conexión, pero cuando crecieron no se previó cómo se tenía que hacer esa misma conexión. En la época del Partido Popular se propone una alternativa que, desde luego, no es la nuestra, porque producía un impacto medioambiental de una forma muy importante, metiéndose en lo que son los jardines de la parte de Olarizu. Lo que nosotros hemos propuesto es una solución definitiva que dé fluidez al tráfico y que también mejore calidad de vida de las personas que viven ahí, porque va a generar más seguridad, porque va a evitar los ruidos y porque también va a generar una sensación de bienestar que en este momento, con el tráfico tan intenso que se produce en esa zona, no existe, ¿no? Lo que hacemos es recuperar parte de una inversión que ya se realizó, adaptarla siendo muy escrupulosos con lo que desde el punto de vista medioambiental tenemos que proteger y dando una solución real y definitiva con la generación y con la creación de un túnel que una desde la calle Iturricho, que vaya soterrado hasta Venta de la Estrella,
¿sí?
Utilizando los túneles de Armentia. Que están ya hechos, uh-huh. Pasando por la zona de Las Arte, conectando con la carretera A21-24, que está a la altura de Gardelegui Pueblo, y luego bajando por esa infraestructura que tenemos ya con dos vías, con dos carriles, para dar una solución que cierre esa circunvalación y que cierre ya la ciudad por el sur, ¿no? Yo creo que es una alternativa muy trabajada, la uh-huh. hemos estado analizando, hemos visto cuáles son ya las infraestructuras ejecutadas para ser un poco eficientes y no de alguna forma ser respetuosos con lo ya hecho desde el punto de vista del trabajo y el dinero invertido, recuperarlo y, sobre todo, teniendo en cuenta desde el punto de vista medioambiental la solución que tenemos, ¿no? Yo creo que construir ese nuevo vial, que conecte el este y el oeste, es una propuesta valiente y además es una estrategia de futuro.
Es un paso importante, desde luego, la propuesta que hemos conocido esta mañana, sin duda, ¿verdad? Y
es una defendiéndola. Es una propuesta, yo creo que valiente, es una propuesta que da una solución definitiva a un problema que ya existía y que con la puesta en marcha del BEI igual ha podido verse un poco aumentada, ¿no? Yo creo, sinceramente, que es una propuesta que va a dar una solución a la fluidez del tráfico. Casi pasan 16.000 coches todos los días por esa zona. Uh-huh. Y creo que también va a mejorar de una forma sustancial la calidad de vida de las personas que viven ahí, porque, como te decía, va a disminuir el número de coches, porque y eso va a evitar ruidos y también va a evitar humos, que va a mejorar la calidad de vida. Y luego, por otro lado, también una cosa importante, la seguridad del entorno, ¿no? Lo que queremos es que se convierta una carretera en una calle para el disfrute y para que las personas que viven en esa zona puedan utilizarla como vía de acceso para comunicarse pues o con el centro, pero que no sea el paso de coches que no van a llegar a ese barrio, sino lo que hacen es utilizar esa carretera para ir del este al oeste. No terminan de llegar a esa zona de la ciudad del sur. Utilizan esa zona de paso.
Uh-huh. Comprendemos, cambiaría mucho en su uso y estéticamente, supongo también. Entonces.
Sí, bueno, al final eso, claro, llegará. Esto es un proyecto a largo plazo, es un proyecto costoso, va a ser un proyecto que hay que hacerlo por fases y también tendrá, ¿por qué no?, ese futuro bulevar que se pueda construir en esa zona, ¿no?, para el disfrute de los vecinos y de las vecinas y de todos los ciudadanos y ciudadanas de Vitoria-Gasteiz.
Uh-huh. También en movilidad será importante para la ciudad la llegada de la alta velocidad, pero el Partido Nacionalista Vasco ha defendido en Europa que la conexión con Pamplona sea por Ezkio, en Gipuzkoa, no por Vitoria-Gasteiz. Esto inquieta a muchos ciudadanos también. ¿Qué nos diría?
Bueno, yo como candidata a la alcaldía de Vitoria lo tengo claro. La solución de la entrada soterrada del tren y de la comunicación de Vitoria con Pamplona tiene que pasar por Vitoria. Hay que esperar al estudio informativo que el Ministerio vaya a hacer. Es un estudio que él ya ha anunciado que lo hará público en el año 2024 y, por tanto, todavía hay tiempo para ver qué concreta ese estudio del Ministerio. Pero yo creo que es una solución económicamente razonable y desde el punto de vista medioambiental también. Uh-huh.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa, ¿verdad?
Eso es.
Otro bloque importante, la vivienda. Otro de los problemas que tiene Vitoria y otras ciudades, también especialmente para los jóvenes, ¿verdad? La oferta municipal se les queda pobre y el acceso al alquiler se está volviendo también como objeto de lujo, ¿eh? Nos está pareciendo. ¿Qué soluciones plantea ante este problema de la vivienda?
Bueno, somos conscientes de que esa es una preocupación que sobre todo pueden tenerla las personas más jóvenes, ¿no? Pero no solo ellas. Es verdad que ellas pueden sentirse más, de alguna forma, perjudicadas. Nosotros, con el plan general, que en este momento está aprobado, pero que está en fase de alegaciones, ese plan lo que permite ya es la construcción de 25.000 viviendas en Vitoria-Gasteiz. Lo que hace es ser una herramienta de construcción hacia dentro de la ciudad, ¿no? Y nosotros, para la próxima legislatura, un hecho y una constatación concreta. Proponemos la creación de 2.000 viviendas de alquiler social y para ello colaboraremos con el Gobierno Vasco, que es el competente en materia de vivienda, ofreciéndole ese suelo del que dispone el Ayuntamiento de Vitoria para la construcción de esas viviendas y también mediante bonificaciones en cuanto al impuesto del ICIO tienen que pagar, ¿no? Con una bonificación de hasta el 95%. Nosotros vamos a ser agentes facilitadores para que eso se lleve adelante. 2.000 viviendas por un lado y otras 1.000 viviendas casi aproximadamente de un convenio que el Ayuntamiento hace pocas fechas se ha comprometido o va a firmar ya con el Ayuntamiento de unas viviendas que ya ustedes están o se van a empezar a construir en breve.
Uh-huh. Y el tercer bloque sería la actividad económica. Ya hemos hablado en otras ocasiones, lo que más llama la atención es lo apagado que está el centro, con el comercio local en retirada muchas veces, con la dificultad que tienen los nuevos negocios para conseguir licencias. ¿Ahí se podría hacer algo, agilizar?
Bueno, nosotras y nosotros sí que creemos que es necesario apostar por una economía moderna, innovadora, competitiva, no solamente desde el punto de vista industrial, que ese también tiene su apartado, sino también desde el punto de vista del comercio, ¿no? El comercio en Vitoria-Gasteiz, como en todas las ciudades, tienen problemas porque los hábitos de consumo de los ciudadanos y ciudadanas han cambiado. Ahora es mucho más fácil, o bien por internet o bien en grandes superficies, comprar. Sí que es verdad que se está produciendo un trabajo intenso por parte del Ayuntamiento para facilitar, y lo que nosotros hacemos es proponer, junto con las entidades y las asociaciones de comercio de la ciudad y también las asociaciones del entorno del ensanche, trabajar colaborativamente para mejorar el comercio del centro, pero también teniendo en cuenta las necesidades del comercio de los barrios, que a veces se nos olvidan. Y en el centro, una cuestión que tiene que ser básica, tiene que ser la mejora del entorno, ¿no? Yo creo que el comercio tiene muchos retos, pero dos fundamentales, el relevo generacional y la digitalización, y en eso van a ser o vamos a ser sus aliados para dar pasos. Yo creo que poco a poco se están abriendo comercios ya en el centro de Vitoria, se está viendo más luz, pero queremos que todavía tengan nuestras calles mucha más vida.
Y ahora se nos permite un pequeño test rápido, con algunas preguntas sin tener que pensar mucho, que estamos haciendo a las candidatas.
Vale.
En este caso voy a decir candidatos, en este caso candidatas al ayuntamiento. A ver si nos dice cuál es el rincón favorito que tiene de Vitoria-Gasteiz.
Bueno, yo lo he dicho en estos últimos días, para mí el casco viejo es especial y el Machete en particular. Creo que es una zona, bueno, que a mí cuando yo era joven, cuando subíamos de la Zapa hacia la cuesta, bueno, pues era un paso natural a veces, bueno, pues nos solíamos quedar por allí también. Y dos, creo que tiene un simbolismo desde el punto de vista cultural, tradiciones y euskera, que a mí me pone que, o sea, a mí me parece que es algo importante y relevante. Me parece un rinconcito muy bonito de Vitoria.
Pues ahí nos hemos situado por unos momentos, claro que sí. ¿El último libro que ha leído? En su defecto, una película que haya visto.
Estoy leyendo el de Eva García Saidurturi, el último libro, y bueno, pues me está pareciendo interesante. Además coincidí con ella cuando hizo la presentación y bueno, creo que es una gran embajadora de Vitoria-Gasteiz.
Sin duda, sin duda. Y sus personajes nos tienen enganchados, ¿verdad?
Sí, Kraken, ahí está.
Sí, ahí está. Que no para. No para tampoco.
No para, Kraken. No para. Es un hombre que el pobre está todo el día corriendo para arriba y para abajo. No para,
no le da
de
tiempo.
Verdad, no le da tiempo.
Y ya para terminar, ¿cuál es el evento de la ciudad preferido? ¿Tiene algún evento que estoy deseando que llegue cada año?
Mira, yo de siempre me ha gustado el 4 de agosto. No sé por qué, tiene una simbología especial. Estás esperando las fiestas de Vitoria y en concreto a las 6 de la tarde cuando baja Celedón. Para mí tiene un algo que bueno me emociona mucho. El día 5 también, por supuesto, el de la Virgen. Pero el día, si me tengo que quedar con algún algo especial, el día 4 de agosto a las 6 de la tarde en la Plaza de la Virgen Blanca es un momento mágico.
Cuando a algunos se nos ponen los pelos de punta, ¿verdad?
A mí se me ponen los pelos de punta.
Emociona ese momento, sí, es verdad.
A mí ese momento, la gente, la alegría, da igual quién seas, cómo seas, la acogida, las personas que nos visitan, ¿verdad? Los ciudadanos de Vitoria, la gente que viene de fuera a disfrutar de nuestras fiestas, para mí es un momento mágico.
Ahí empieza ese momento de compartir, es verdad. No sé si quiere algún mensaje más antes de despedirnos. Ha llegado ya la hora de despedirnos y bueno, quedan menos días ya para terminar, ¿verdad? Esta campaña.
Me parece que es importante que seamos conscientes de que tenemos que ir a votar. Yo creo que la abstención en este momento es un peligro que va a beneficiar solamente a los extremos. Y otra cosa que quiero que la gente entienda, que los modelos son diferentes y que hay que elegir entre modelos. Y que no es lo mismo que un partido u otro gobiernen. Que el Partido Nacionalista Vasco, con todos sus defectos, seguro que no hemos hecho todo bien, pero es gente de aquí, que trabaja por aquí, que conoce a sus gentes, que tenemos ideas y que nos presentamos con hechos. Que tenemos un modelo de desarrollo tanto económico, porque es necesario nuestra industria para generar esa riqueza que mantenga nuestro estado del bienestar, pero sobre todo de las personas. Y eso somos ejemplo tanto desde el punto de vista de la industria como también de las políticas sociales y de no dejar a nadie atrás. Y luego existen otros modelos que son aquellos modelos que son del no, son modelos que no han participado nunca en la gestión, que además nunca han querido compartir y que cuando presentan cuestiones, desde luego, desde el punto de vista de la ejecución, son difícilmente llevados. O sea, es difícil poderles creer porque es difícil poder llevarlas adelante, ¿no? El modelo de la parálisis, el modelo del retroceso que representa, desde mi punto de vista, la izquierda abertzale, puede poner en riesgo el futuro de Vitoria-Gasteiz. Y eso la gente lo tiene que conocer. Y en este momento hay dos modelos, que son los que, bueno, según las encuestas, tenemos más opciones de gobernar. El Partido Nacionalista Vasco está liderando esas encuestas. Yo no me fío de ninguna. Y es necesario que la gente tampoco, que sea consciente de lo que hace y que los Y que el que una persona o un gobierno esté liderado por un partido u otro es muy importante a la hora de tener garantizado ese futuro.
Muchas gracias, Beatriz Artolazabal, candidata del Partido Nacionalista Vasco al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias, que vaya bien.
Es que ricasco suei. Sí.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, un poquito menos de lo que nos hubiese gustado disfrutar, unos segundos menos, pero esta música que nos trae Dora Fernández de Pinedo, con todo cariño, como cada semana, teníamos que escucharla un poquito, ¿eh? No va a ser todo política, Dora Fernández de Pinedo, la música, el arte, la cultura. Buenos días.
Hablaremos de cultura. El otro día un comentarista muy solvente, una persona muy cualificada en un medio periodístico también muy leído, sí, decía que los políticos no hablan de cultura. Él hablaba y nosotros también. Bueno,
claro que sí.
Vamos a ver, estamos escuchando a Xavier Montsalvatge, porque el otro día se cumplieron, bueno, él nació un 7 de mayo, ¿mm? Pero no pudimos porque tenemos muchos autores, muchas cosas que comentar. Pero sin embargo, hoy lo vamos a comentar en 2 minutos. Vamos a hacer hoy una prueba de concurso.
De sintetizar,
porque
es verdad.
Porque resulta que Xavier Montsalvatge, un grandísimo compositor, profesor del conservatorio, catedrático, director del conservatorio de Barcelona y muchísimo más, un innovador, fuera de corrientes, un genio de la música que nació en Gerona y murió en Barcelona un 7 de mayo de 2002. Uh-huh. Bueno, pues además, como resulta que el próximo día tenemos que dejar espacio para saber quién fue la colosal, absolutamente única, Alicia de la Rocha.
Ajá, sí.
Pero hoy hemos escuchado esto de Montsalvatge, porque Alicia de la Rocha dice de Montsalvatge. Dice que conocía al maestro Montsalvatge en los años 40, nos ha unido una gran amistad. Él me ha dedicado varias obras, me ha dedicado divertimentos y me dedicó la obra Divagaciones. Cuando me casé, con una nota simpaticísima que me decía en esa época precisamente que yo no estaba para muchas divagaciones. Una cosa muy interesante, Alicia de la Rocha. Hablaremos el próximo día.
Qué bien este anuncio.
Pero además hoy hemos recordado a Xavier Montsalvatge, que yo creo que no se le conoce lo suficiente, un verdadero prodigio en la música, la personalidad, el contacto con las vanguardias, en la absoluta personalidad que tuvo su música. Pero además, 2 minutos para decir que no voy a hablar de la película, pero déjame 2 minutos para decir que está en Los Florida un documental, concretamente sobre el Museo del Hermitage en San Petersburgo, que yo ayer lo vi, dura una hora escasamente hora y media casi, sí. Efectivamente, 90 minutos. Y entonces es tan excelencia que está por encima de lo esperable.
Bueno,
un documental tan absolutamente maravilloso. Bueno, estaba la sala prácticamente llena. Yo invito a que se vaya. Además, tenemos la suerte de que otros documentales solamente están un día, que son los lunes.
Sí,
pero
cierto.
La excepcionalidad y la categoría de este va a estar toda la semana.
Ay, qué
es
bien.
Decir, está hoy a las 7 de la tarde, mañana miércoles y el jueves.
Qué bien.
Por eso me interesa mucho resaltarlo, porque de verdad, quienes vayan van a decir, qué gusto haberme enterado, qué gusto haber tenido la oportunidad de ver esta joya tan inmensa como es el Museo de la Hermitage, que lo reúne todo, o sea, reúne arte, reúne historia, reúne también ejemplaridad y sobre todo reúne ilumina algo muy importante, que es acercarnos a unos pueblos, concretamente en este caso el pueblo ruso,
¿sí?
Que respetó el Hermitage de una manera absolutamente excepcional. Es encomiable, es algo que te quedas con él y dices, ¿cómo se ha podido salvar todo esto?
Exacto.
Con unos años y con unas épocas y con unos periodos de tiempo tan turbulentos, con tanta violencia, con tanta acontecimiento, con una revolución impresionante. Consiguieron salvar el Hermitage. Y esto lo vamos a ver rozando la excelencia. Yo ayer cuando salí pensé, creo que no se puede mejorar.
Bueno, pues
por eso,
vaya al lago, tan bonito.
Vamos a decir que esto, además, excepcionalmente, está estos tres días,
¿sí?
Es decir, hoy, mañana y pasado. Y luego ya, no es como una película que se vuelve a reponer, que la van a poner ya en la tele, que la van a poner por las cadenas de distintas de proyecciones. No, esto es único, es así.
Qué
es
bien.
Una joya. Y bueno, vamos, yo, bueno, ayer estaba prácticamente llena la sala, uh-huh, en Los Florida, o sea, ir un poco antes de las 7,
sí,
porque bueno,
porque los días vuelan y aunque sean
reunir,
tres días.
Y me alegro de haber tenido este momento
y nosotros
para recordar al gran Monsalvache y decir que tenemos esa oportunidad de ver algo absolutamente excepcional, complaciente, enriquecedor, lleno de belleza, de historia, de arte. Y ahí lo tenemos.
Pues muchísimas gracias, Dora. Gracias por esta rapidez, esta agilidad, pero tan intensa la información. Y cuando Dora dice que no puede mejorar, vamos, ya no hay
yo
más
creo
palabras.
Creo que es difícil.
Así
es
que
imposible superarse.
Te contaremos. Un abrazo fuerte. Gracias, Dora.
Hasta
muchísimas
luego,
gracias
adiós,
hoy.
Adiós.
Especialmente. Gracias.